El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
Con el gusto de cada sábado le doy a usted la bienvenida a este espacio informativo Sábado en Metrópoli. ¿Cómo está? Muy buenos días. Espero que tenga usted una gran mañana, una mañana que ha amanecido fría, nublada, con neblina. Por ahí de repente como que ya tímidamente estaba saliendo el sol. Pero cuídese, abríguese, sobre todo los cambios de temperatura que de repente son los que nos llegan a afectar. Así es de que ahí se lo encargo. Pero por lo demás, disfrute usted este fin de semana y le agradecemos como siempre infinitamente que nos permita estar ahí a su lado en su actividad. Está seguramente pues preparándose un cafecito, ya el desayuno, o haciendo algún tipo de talacha por ahí en la casa, o preparándose para salir porque tiene usted un compromiso, o tiene que ir a trabajar, o todavía se está peleando con la almohada, qué sé yo. Pero el hecho de que nos permita estar ahí con usted de colados, nosotros encantados. Me salió verso sin esfuerzo. Pues sea usted bienvenido entonces, y qué le parece si vamos con el resumen informativo de este sábado 19 de julio de 2025. En las noticias nacionales, México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil.
Esto en realidad es grave porque pues afecta su calidad de vida, ¿no? Y les aseguras una edad adulta en donde van a padecer muchos problemas derivados de la obesidad.
Inició formalmente la extinción del IFT, COFESE, CONEVAL, CONAMER y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Esto implica el despido de casi 200 trabajadores. El gobierno de la Ciudad de México activará un protocolo antidisturbios con motivo de la segunda marcha contra la gentrificación convocada para este domingo. La presidenta Claudia Sheinbaum pide a Adán Augusto hablar sobre sus nexos con su exsecretario de Seguridad, acusado de tener vínculos con el crimen organizado.
Sería muy bueno que él diera su versión para que pues la gente conociera también qué fue lo que él vivió como gobernador, qué fue lo que vivió con esta persona.
Y precisamente el senador Adán Augusto López reapareció en redes sociales para defender su gestión como gobernador tras los señalamientos contra Hernán Bermúdez Requena, su exsecretario de Seguridad en Tabasco. Se duplica la llegada de sargazo a la costa de Quintana Roo. Han recolectado más de 50.000 toneladas en la playa. En noticias internacionales, el ejército de Israel mató este sábado a 32 palestinos e hirió a más de 80 en el norte de Rafah, esto al sur de Gaza, cuando las tropas abrieron fuego contra una muchedumbre que aguardaba el reparto de alimentos cerca de dos puntos militarizados de distribución respaldados por Estados Unidos. La oficina del presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa, anunció este sábado un alto al fuego inmediato en la provincia de Sueida, tras enfrentamientos entre distintas facciones que dejaron más de 900 muertos en una semana. El grupo armado Movimiento 23 de Marzo, respaldado por Ruanda y el gobierno de la República Democrática del Congo, firmaron hoy en Doha una declaración de principios destinada a poner fin a los combates en este último país. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que una supuesta carta suya dirigida al financiero Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual y publicada por el rotativo The Wall Street Journal, es falsa. El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos anunció la construcción de una barrera de 11 kilómetros de largo en la frontera con México. El gobierno de Alemania anunció la expulsión de 81 hombres afganos con órdenes de expulsión y sentencias, la segunda operación de este tipo, que muestra la intención de Berlín de endurecer la política migratoria. La incertidumbre arancelaria y las barreras comerciales afectan especialmente a la inflación de los alimentos, señala el presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Pasamos a las noticias locales. Reanudan la búsqueda de Vanessa Elizabeth, la mujer arrastrada por la corriente el pasado martes en la colonia Lomas de Tabachines, en Zapopan. Reportan a su máxima capacidad el vaso regulador de Eldean. Autoridades presentan la estrategia Pulso de Vida para combatir la violencia contra las mujeres y prevenir feminicidios en Jalisco. Contempla el uso de grilletes electrónicos para agresores.
El agresor debe portar este grillete electrónico en su tobillo. Estos rastreadores tienen tecnología GPS y están conectados a un sistema de monitoreo que permite hacer un seguimiento constante.
Avalan en el Congreso modificaciones legales para garantizar herramientas y apoyos a buscadores de desaparecidos.
Se les va a otorgar por parte de la Comisión de Atención a Víctimas y de Búsqueda, porque normalmente hay mucho condicionamiento para darles el insumo.
Las playas Camarones, El Cuale y Misma Loya en Jalisco figuran en la lista de 16 playas de la COFEPRIS no aptas para bañistas durante el periodo vacacional de verano 2025. Juan S., integrante de una red dedicada al tráfico ilegal de tortugas casquito, fue detenido en la Ciudad de México por su presunta responsabilidad en el robo de 55 ejemplares del Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta. Vinculan a proceso a los tres detenidos por el multihomicidio de una familia en Zapopan. Entre los procesados hay un familiar de las víctimas y un policía municipal. Elementos de la Policía del Estado evitaron un secuestro virtual en el centro de Guadalajara. Qué bueno que nos acompaña esta mañana aquí en Sábado en Metrópoli. Le agradecemos, como siempre, infinitamente que usted participe con nosotros, ya sea por el libro, que ciertamente hoy tenemos libro, o ya sea para inclusive solicitar algún tipo de apoyo, con mucho gusto, si le podemos en ese sentido difundir alguna necesidad que entre todos los radioescuchas pueda ser solventada, pues adelante, o inclusive con las propias autoridades, por supuesto, para eso estamos también en este espacio. Y esta mañana, bueno, sin duda alguna, saludo a mis compañeros que también son parte importante de este espacio para que fluya como debe de ser, mi compañera Luz Valvaneda, quien estará atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. A sus órdenes tenemos también el WhatsApp y el Telegram en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Luigi Durán, ¿cómo estás, Luigi? Ya te extrañábamos. ¿Ya cuántos meses sin venir, ¿Cuántos meses, Fíjate lo que te digo, meses. Exageré, me excedí, no me medí. Bueno, pues ya está por aquí Luis Durán, allá en el control de audio, con su amplia sonrisa que le caracteriza. Y ante este micrófono le saluda a su servidora, Mercedes Altamirano. Y pues bien, ¿qué tenemos para usted esta mañana?
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
Bueno, pues hoy, mire, le voy a decir qué libro tenemos para usted. Tenemos una novela de una autora mexicana, ella se llama Jimena Elorriaga. Es una mujer que escribió la primera versión de la novela que le vamos a regalar, que se llama Furia Plena. La primera versión la escribió Jimena cuando ella tenía 14 años. Y dentro de estos ejercicios, entiendo yo un ejercicio por ahí literario, la comparte en su salón cuando estaba en la secundaria y a sus compañeros les gustó mucho. Pero resulta que Jimena deja la novela por ahí, digamos, pues, ¿cómo le digo? Como tanto cuanto inconclusa, o un poco ahí en el cajón. Desafortunadamente tuvo una situación de enfermedad, hasta que en algún momento determinado, pues ella decide retomar la historia de Furia Plena, porque reconectó justamente con la idea de pasar de la ira y la desesperanza a la plenitud, tomando en consideración las situaciones particulares o personales que ella vivió, como fueron dos enfermedades crónicas y unas pérdidas a nivel personal. Entonces, quizás como una forma de catarsis, ya se lo estaremos preguntando a la propia Jimena un poquito más adelante, cuando conversemos con ella, quizás como un poco de catarsis es de que, digamos, ahora sí, le da forma a Furia Plena para compartirla con los lectores. Así es de que, bueno, del estado de Guerrero, de Acapulco específicamente, Jimena Elorriaga, autora mexicana, nos presenta esta novela que le digo se llama Furia Plena. Se trata de Mónica, una chica de 15 años, un poco cuando ella empezó a escribirla precisamente, como le digo, cuando estaba en la secundaria, que se queda huérfana y tiene que irse a vivir con una tía abuela a San Lucas, un pequeño pueblo en el que nunca ha estado, y ahí va a intentar descubrir por qué jamás le habían hablado de esa pariente, ¿no? Hasta ahí le dejo un poco la historia, porque ya le vamos a pedir precisamente a Jimena, como le digo en la conversación que sostendremos más adelante con ella, un poco más de referencias para develar este misterio de Mónica y su pariente del que nunca le habían hablado y con el que además se tiene que ir a vivir. Bueno, y el asunto el día de hoy está de la siguiente manera. Tengo un ejemplar en físico, un ejemplar en físico que uno de ustedes va a poder llevar. Y si usted quiere participar por el ejemplar en físico, le pido que se comunique solamente vía telefónica, por favor. Solamente vía telefónica con mi compañera Luz Valvaneda al 33 38 13 15 15 o 33 38 13 14 21. Ese es uno. El otro ejemplar se lo van a mandar al ganador, a su WhatsApp. Es un PDF. Entonces, este es, digamos, pues un libro, ¿cómo le llaman? Electrónico. Vamos a regalar también una versión en PDF. Y los que quieran esta versión, quienes quieran participar por la versión PDF, por favor, háganlo a través de WhatsApp o Telegram. Y será la propia editorial. Yo le estaré pasando el nombre del ganador o la ganadora a la editorial. Y ya la editorial estará compartiendo precisamente el ejemplar a través de PDF. ¿Le parece bien? Entonces, si es en físico, por favor, con Luz Valvaneda. Si lo quiere en formato PDF, a través de WhatsApp y Telegram, ya sabe que estaremos anotándole en las papeletas que lanzaremos al viento junto con las penas, y de ahí sacaremos entonces a los dos ganadores. Hoy, un ejemplar en físico y otro ejemplar en PDF o libro electrónico, que les llaman también. Pues muchas gracias entonces por estar con nosotros esta mañana. Espero yo que le esté empezando usted muy bien, con el pie derecho, con mucho entusiasmo, con mucha energía. Y si todavía no tienes energía, no se preocupe, pues apenas está como queriendo aterrizar en este mundo. Ya se va a espabilar, así es de que no se preocupe. Para eso estamos aquí nosotros, para ayudarle un poquitito con eso. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de vuelta aquí en Sábado en Metrópoli. Y bueno, ya sabe usted que si participa, solamente díganos, por el libro me refiero, díganos para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye, y su nombre completo, por favor. Requiero su nombre completo para que cuando usted venga como ganador o ganadora, nos traiga la copia de su identificación aquí a las instalaciones de Notisistema, si es tan gentil. Vamos entonces ahora sí al corte, no tardamos. ¿Qué le parece si nos vamos hasta la Ciudad de México, donde se encuentra mi compañero Arturo García Caudillo? Arturo, gusto en saludarte, como siempre. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo amanece la capital por allá?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues, medio nublado, pero parece como que va a abrir más tarde. No hay amenaza de lluvia, entonces, pues, la Ciudad de México se ve como para un sábado para pasear. Pero, pues bueno, mientras tanto, la que no puede pasear y sí sigue recorriendo la República es la presidenta Claudia Sheinbaum, que a pesar de las presiones que hay del extranjero o que vienen del extranjero, pues ella continúa llevando a cabo sus recorridos por el país. Hoy o en estos días, dice el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, y presidente de la Junta de Coordinación Política en esta Cámara Baja, Ricardo Monreal, está enfrentando desafíos inéditos, porque ningún presidente de Estados Unidos anterior o ningún presidente de México había recibido estas presiones, este trato como le está dando Donald Trump a nuestro país, y sobre todo al inicio de un mandato. Entonces, pues el Ricardo Monreal llama a cerrar filas con la República y pues apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Porque desde mi punto de vista resulta paradójico que hoy, tras 200 años del México independiente, la primer mujer presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, se enfrente a desafíos enormes, extraordinarios, desafíos inéditos que no le habían sucedido a ningún mandatario nacional de la etapa contemporánea. La presidenta Claudia Sheinbaum ha tenido que enfrentar, ha tenido que lidiar con una política internacional compleja y por momentos hostil, una política muy dura de parte del gobierno norteamericano contra México. He hecho una investigación y logré compilar o investigar acciones que provienen del gobierno de Washington contra México. En estos meses que ha iniciado un nuevo gobierno en aquel país. Por eso escribí y por eso creo que debemos cerrar filas con nuestra presidenta, a quienes elegimos de manera legítima, de manera legal. Pero tenemos que ayudar, fortalecer nuestra unidad para poder enfrentar estos grandes retos.
Pues ahí está justamente el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, y pues sí, es un tema que aparentemente se le sale de las manos al gobierno de la República, porque las decisiones que toma un día sí y otro también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece que son específicamente para golpear a nuestro país. La presidenta Claudia Sheinbaum dice que no, que son para en general para todo el mundo, pero pues lo que hemos estado viendo es que específicamente está golpeando a México con esto, sobre todo con este tema de los aranceles, buscando que México reaccione otorgándole concesiones o llevando a cabo acciones en nuestro territorio, buscando pues no, el pretexto es el fentanilo, pero pues a mí me parece que es va mucho más allá de simplemente preocuparse, entre comillas, por su población, porque esto de las redadas también, pues también lleva un destinatario, y básicamente somos los mexicanos. Mi reporte.
Arturo, muchísimas gracias por la información, y mira, tengo por aquí un mensaje para ti de don Arturo Alonso. Dice: Tocayo, ganó el Necaxa 3-1, ¿ya sabías?
Pero por supuesto, efectivamente ayer vimos el primer triunfo de los Rayos en el actual torneo, ¿sí? 3-1 sobre Querétaro.
Ah, fue contra... Ah, sí, es cierto, contra Querétaro jugaban. Bueno, pues ahí está. Entonces eso te hace muy feliz.
Sí, sí, pues será un fin de semana feliz, como diría el Chapo.
Bueno, pues que lo disfrutes entonces mucho, Arturo García Caudillo. Y te agradezco y espero que tengas muy buen fin de semana, por supuesto.
Igualmente, un abrazo y un abrazo para el auditorio.
Sí, que así sea. Muchas gracias, Arturo.
Hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Bueno, pues ya nuestra gentil audiencia está participando. Les recuerdo que hoy tenemos esta novela que se llama Furia Plena, de Jimena Elorriaga. Estaremos conversando un poco más adelante precisamente con Jimena para que nos platique un poquitito más de esta historia que escribió ella cuando cuando tenía 14 años. De hecho, la protagonista tiene 15 años, pero bueno, ya conoceremos un poquitito más. Y como siempre, agradecida a Casa de las Palabras que nos hizo llegar este ejemplar. Tenemos en esta ocasión dos, un ejemplar en físico y el otro a través de PDF. Si usted quiere el ejemplar en físico, se comunica por favor con Luz Valvaneda. Si lo quiere en PDF, hágalo a través de WhatsApp o de Telegram, porque será la editorial la que le esté enviando precisamente el PDF. Yo, por supuesto, le proporcionaré a la editorial el nombre de la persona que resulte ganadora. ¿Y qué le parece si vamos leyendo algunas de las comunicaciones que ya nos han estado llegando por aquí? Nos dice Alberto Reyes Anta: como no hubo programas, para mí sigue siendo noticia de la semana Eli Castro y su nombramiento en el CIAPA, que es la cloaca del gobierno. Recuerden que ahí se le dio caída a Cerón Mejía, el torturador del tolete. Me apunto para el libro. Buen fin de semana, Mercedes. Gracias, Gloria, también por su fuerte abrazo y sus bendiciones, que le correspondo con agradecimiento. Nos dice: me quiero ganar el libro de Jimena. Atentamente, Vicente Paredes Almanza. También por aquí me llega un reporte. Nos dice: ¿me podrían ayudar con un reporte? Es una trampa mortal para motociclistas y se ve una alcantarilla completamente abierta que está en Avenida Prolongación Gobernador Curiel, esquina calle Los Pinos, colonia Lomas del 4, en Tlaquepaque. O sea, completamente abierta, ya no hay, pues no tiene tapa, ya no nada. Entonces sí, efectivamente, creo que está más peligroso para los motociclistas. Entonces ahí hacemos ese llamado. Felipe Lomelí dice: la noticia de la semana es cómo poco a poco la hipocresía de la secta morenista se va descubriendo de ser diferentes con los escándalos de sus nexos con la narcodelincuencia por parte del secretario de gobierno de Adán Augusto y dos bocas que quieren cerrar, la del Mayo y Ovidio. Buen día. Ángela Cebes dice: la razón por la cual hoy no participo en rifa alguna es debido a que nos encontramos la familia en pleno en el pueblo mágico de Mazamitla, en frías pero muy placenteras vacaciones. Bendito sea Dios, dice el señor Cebes. Muy presumidito amaneció hoy usted, señora Cebes, ¿eh? Muy presumidito. Bueno, usted disfrútelo mucho con su familia, que al final de eso se trata. Ahora sí que de desconectarte de lo que es la rutina de todos los días, el ir y venir, la tensión, el estrés. Entonces qué bueno que lo están disfrutando. Y en familia, mucho mejor. Nos dicen: felicidades por su amena y excelente programación. Para mí la noticia de la semana fue la inundación en la Martinica. Participo por el libro electrónico. Pedro Ángeles Rangel, muchas gracias. Y por aquí nos vuelven a solicitar de nueva cuenta, porque por lo visto no han encontrado los donadores durante esta semana, que han estado insistiendo, 4 donadores de sangre y 4 de plaquetas tipo B positivo para Gabriel Pérez Rivera. Gabriel Pérez Rivera está internado en la clínica 46 del IMSS, piso 11, cama 1129. Si usted tiene la voluntad de apoyar donando sangre o plaquetas, puede comunicarse inclusive también con Gina Pérez al 55 13 70 37 55. Repito, 55 13 70 37 55. Gracias de antemano en lo que nos pueda asistir. Me anoto para el PDF. Y la noticia más impactante fue la niña de 3 meses que murió al caerle la barda. Mi nombre es Gilberto Quiroz Vázquez. También por aquí está con nosotros Joseph Cárdenas Vargas. Me apunto para el libro digital. La noticia de la semana es la sanción exagerada contra Carla Estrella. Por fin puedo volver a participar, ya que los escucho desde Chiapas. Saludos. Ah, mira, que me gusta esto. Un saludote hasta Chiapas, porque, bueno, fíjese que para los radioescuchas que no están aquí en Guadalajara, voy a buscar tener esta posibilidad de regalar también libros, pues, digitales, ¿no? Porque muchas veces sí, efectivamente, ahorita el señor Joseph Cárdenas me recuerda que hay gente que me dice, me interesa el libro, pero vivo hasta tal parte, pues no tengo familiares como para que en caso de que lo ganara, lo recogiera, entonces no participo. Vamos a buscar esa posibilidad para nuestros radioescuchas que ahora sí también en otros estados del país nos hacen favor de sintonizarnos. Hasta Chiapas, pues, de nueva cuenta va un enorme saludo. También por aquí participa Esteban Hernández Flores y nos dice que para él la noticia es inhumano lo que sigue pasando en Medio Oriente. ¿Se fija usted cuántos conflictos tenemos abiertos en este planeta? Unos más, digamos, mediáticos que otros, pero ¿cuántas guerras intestinas, llamémosle de esa manera, hay en diferentes naciones que a veces ni siquiera nos enteramos? Pero vivimos, de veras, vivimos en el conflicto constante, en el pleito, en la guerra, en el primero yo, después yo y el último yo. Y esto se puede llegar a traducir en nuestro pequeño mundo, ¿no?, donde generamos conflictos. Y cuando esos conflictos, bueno, tienen esta gran escalada a nivel de guerras, de masacres, porque no se le puede llamar de otra manera, realmente vivimos con el garrote en la mano. Vivimos con el garrote en la mano, lamentablemente. Una más y nos vamos a la pausa. La noticia de la semana es el brincadero de notas de corrupción y asociación delictuosa de la 4T, tanto con AMLO y seguida con Sheinbaum. Participo en la rifa del libro electrónico Furia Plena de Jimena Elorriaga. Saludos desde Burnaby, Canadá. Enrique Daniel Garibay. Enrique, aquí tenemos otra posibilidad precisamente para nuestros radioescuchas que también están en otro país, no solamente en otro estado, como fue también el caso del señor Cárdenas, que nos hace favor de sintonizarnos en Chiapas, sino que en este caso como Enrique Garibay, que amablemente desde Canadá. Entonces déjeme gestionar un poco más este tipo de libros, que por ejemplo, el maestro Enrique Rodríguez, él sí me lleva a la delantera ahí, porque él siempre saca sus libros para agenda local de acuerdo al tema que va a tratar para poder regalar, y ahora sí a todo aquel que se lo pida. Que por cierto, hoy le invita a él para que lo sintonice a las 11 de la mañana, porque estarán hablando sobre el programa Visores de Zapopan, una nueva ruta para mejorar las colonias. Estará como invitada Isaura Amador, coordinadora general de Cercanía Ciudadana del Gobierno de Zapopan. Es un tema interesante porque promete mejorar las colonias, y más en esta semana cuando se dieron fuertes afectaciones precisamente por las lluvias en ese municipio. Así es de que ahí está la invitación para escuchar hoy Agenda Local aquí en Radio Metrópoli. Ahora sí, vámonos a la pausa y estamos de regreso. Hay comentarios de usted, participación por el libro. Le recuerdo que hoy tenemos libro en físico y libro digital. Si usted quiere participar por el libro físico, le pido que sea tan gentil de comunicarse exclusivamente a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 o 33 38 13 14 21, que atiende mi compañera Luz Balvaneda. Si usted quiere el libro digital, por favor, entonces, hágame llegar su mensaje de cuál es la noticia para usted más importante esta semana que concluye, junto con su nombre completo, a través de WhatsApp o Telegram. Le recuerdo que en el caso del libro digital, la persona que resulte ganadora, yo se lo hago saber a la editorial, la cual será la que le esté enviando precisamente a su WhatsApp el libro de nuestra autora del día de hoy, que ya está en la línea telefónica, Jimena Elorriaga. Jimena, le agradezco infinitamente que nos tome esta comunicación. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Mercedes. ¿Cómo estás?
Muy bien, Jimena. aquí despertando, acompañada de nuestra audiencia de Radio Metrópoli y por supuesto de usted, que veo hay mucho interés precisamente de nuestra audiencia que está participando por los dos ejemplares, uno que tenemos en físico y otro en PDF, y eso, bueno, habla, creo yo, muy bien del interés. Por supuesto, yo solamente les di una pinceladita de lo que es esta historia de Mónica, que me gustaría usted nos revelar un poquitito más al respecto de la misma. Entiendo que, Jimena, usted escribe esta novela pues muy jovencita, cuando tenía 14 años, y su protagonista, Mónica, pues prácticamente la misma edad que usted tenía en ese momento. Platícanos un poco la génesis precisamente de este personaje y de esta historia, por favor.
Bueno, en efecto, la historia de Mónica la escribí cuando yo tenía 14 años originalmente, cuando estaba yo en la secundaria. Entonces, fue un día que se me ocurrió la primera escena del libro, que es Mónica en el trayecto hacia su nuevo hogar, que es San Lucas, el lugar al que ahora tiene que irse a vivir porque sus papás acaban de fallecer. Y esta historia la guardé y hace un año por fin vio la luz ya como el libro que soy, Furia Plena.
¿Por qué la dejó tanto tiempo en el cajón, Jimena?
La dejé porque la vida pasó. La verdad, sea dicha, empecé a dedicarme a otras cosas y eso, pero siempre la historia de Mónica estuvo muy cercana a mí. Ahora sí que me acompañó a todos lados a donde me fui a vivir. Y fue después de la pandemia, cuando yo pasé por una serie de procesos de salud, que me reconecté otra vez con la historia emocionalmente, y fue que sentí la necesidad en el 2023 de sentarme a reescribirla, porque me volví a sentir como Mónica, de que mi vida se salió de control, que no sabía qué me estaba pasando, y fue pasar otra vez por ese proceso de tomar esto, decir no voy a dejar que las circunstancias me ganen y voy a transformarlo en algo que me ayude a alcanzar la plenitud. Y es la misma historia de Mónica, por eso el título de Furia Plena, porque primero empieza como una furia que la consume por completo por el enojo de estar en estas circunstancias y cómo lo va transformando a lo largo de la novela.
Yo le decía a mi audiencia, o me atreví a decirle a mi audiencia, Jimena, que precisamente con eso que ahora sí ya de viva voz usted nos comparte, y se lo agradecemos, fue también quizás una catarsis para usted, ¿no?
Sí lo fue.
Y es que yo creo que a todos en la vida nos ha pasado alguna situación donde me parece que no lo pudo usted haber descrito mejor, la furia en su plenitud de decir ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿No? El típico el por qué. Ajá. Y estallar justamente en esa furia, hasta en un momento determinado decir, a ver, como dicen por ahí, no sé qué tanto coincida usted conmigo, no importa lo que nos pase, sino la manera en que tomamos lo que nos pasa.
Claro, por supuesto. Y es el hecho de decir, bueno, sí, obviamente las circunstancias a las cuales te estás enfrentando, es válido sentirte enojado. Por ejemplo, en la historia, pues Mónica está enojada porque se acaba de quedar huérfana, se tiene que ir a vivir a este pueblo que no conoce, con una tía que ni siquiera sabía que existía, sus padres nunca le hablaron de ella. Entonces está muy enojada, muy válido, y creo yo que todos nos enfrentamos a estas situaciones, ¿no? Donde esta ira que sentimos es completamente justificada, sin embargo, es tomar la decisión de no me voy a quedar aquí, sino voy a brincar, digámoslo así, de este sentimiento de quedarme atorado en el por qué a mí y salir adelante.
Jimena, ¿qué tanto cuesta como escritora no perder la dimensión de la del sentimiento de Mónica cuando usted la crea, literariamente hablando, por supuesto? Tenía 14 años. Cuando la retoma, es usted ya más grande, ya no tiene 15 años. Pero ¿qué tanto seguir ahí sin darle quizás más de los matices de lo que usted ya ha experimentado? Porque una cosa es una mujer de 15 años y otra es una mujer que pueda tener 20, 25, 30, 35 años, ¿no? Y que a veces podríamos hacer una adolescente aseñorada.
Pues creo que fue mantener el espíritu del libro, porque al final de cuentas yo ya había escrito esta historia completa, a los 14, realmente el arco que vive Mónica no se toca. O sea, al final de cuentas mantuve esa misma experiencia que ella vive a lo largo del libro, es la misma que yo escribí a los 14. Y lo que hice fue simplemente pulirla para que fuera una historia con mayor coherencia, mayor orden, una historia, tal vez profundizar en algunos puntos donde cuando era adolescente no supe cómo plasmar, pero ya más adulta supe cómo profundizar en ciertos aspectos de la novela, pero ya estaba ahí la semillita plantada, ¿no? Entonces simplemente fue tomar esa semilla, dejarla florecer y nada más recortar, digámoslo así, para que fuera su mejor versión.
Cuando usted escribe esta novela, Jimena, ¿se imaginaba que la iba a publicar?
A los 14 no, pero ya como adulta dije sí, sí la voy a publicar porque quiero compartir con el resto de las personas que yo sé que se han sentido como yo, que existe una forma de salir adelante. Al final de cuentas, yo cuando me reconecto con la historia por cuestiones de salud, yo la verdad me quedé en cama por una enfermedad neurológica y fue un proceso muy difícil salir adelante y luego me diagnostican una segunda enfermedad. Entonces fue sentir, ¿por qué a mí? Y yo dije, más gente se ha sentido así y salir adelante se puede. Sin embargo, creo yo que luego nos ayuda a vernos reflejados en un espejo, como es el caso de una novela, y decir, sí, es cierto, sí puedo salir adelante, y eso era lo que quería compartir. Por eso me interesó publicarla.
¿Su salud ya está mejor, Jimena?
Sí, ya, muchas gracias.
Ah, qué bueno. Ha sido
un proceso arduo, pero sí, ya.
Yo creo, efectivamente, que una de las cosas enormes que tiene la literatura es que nos permite redescubrirnos a los seres humanos en nuestras capacidades, sobre todo cuando nos sentimos derrotados, ¿no? Porque vemos que hay cosas que sí se pueden, que solamente está en cambiar la forma en cómo vemos nuestras problemáticas. Y creo que siempre la literatura efectivamente es un espejo.
Sí, ese era el principal objetivo, de que sobre todo los adolescentes se vieran reflejados en Mónica y vieran que se puede. Porque Mónica, la verdad, hay gente que le dice, mira, ve las cosas de esta forma. Obviamente, como buena adolescente, no les hace caso al principio, sino que empieza a ver a través de sus experiencias, de lo que dicen y también lo que ve reflejado en sus pares, en sus amigas, en el interés romántico que ella tiene, en las personas que se vuelven como que sus enemigos, cómo ve las diferentes formas en las que se manejan, se viven, y entonces es cuando ella empieza a decir, realmente esto es lo que yo quiero, y creo que eso a gran escala nos pasa a todos, ¿no? Empiezas a leer una historia y puede ser que te identifiques con el mensaje, ya sea porque dices, yo no haría esto así, o yo estoy encontrando una forma nueva de hacer esto a través de esta historia.
Es que, bueno, adolescente y perder a los padres, quedar huérfana, enfrentarse con gente nueva, pues todo es un sopetón, digámoslo así, para Mónica, que creo en la historia justamente vamos a descubrir de qué está hecha, ¿no? Uh-huh. Y ella misma descubrirá de qué está hecha. Entonces esa es la invitación. Ahora, en ese sentido, y hablando de qué estamos hechos, Jimena, cuando usted decide, voy a publicar la novela, ¿qué tan difícil fue dar con una editorial que apostara por usted, Jimena? Porque de repente he conocido algunas historias de personas que no lo sé, yo no quiero aventurarme a eso, si es que a lo mejor no les apoyan porque en realidad el material literario que puedan presentar no resulte interesante, en fin, no lo sé, pero que estén apostando por usted, que le hayan publicado la novela, pues eso habla de algo, porque estamos hablando de que en forma tiene usted una casa editorial.
Sí, mi casa editorial se llama Bonilla Artigas, es una editorial mexicana que ya tiene más de 70 años de trayectoria en el medio y tienen la colección Bonart, Bonarte es su colección de ficción, porque ellos también publican no ficción. Y fue un proceso en el cual yo primero, bueno, ya con manuscrito, primero dije, me enfrento a un universo de posibilidades, ¿no? Porque actualmente ya también existen opciones como es la autopublicación. Pero dije, bueno, voy a mandar el manuscrito a diferentes opciones y de ahí voy decidiendo, ¿no? ¿Cuál va a ser el camino que voy a seguir? Y fue que encontré a Bonilla Artigas, les gustó mucho el manuscrito y me extendieron la mano para publicar a través de ellos.
¿Y ya está pensando en alguna otra, en algún otro libro a escribir, alguna otra novela, o no lo tiene contemplado aún, Jimena?
Sí. No, sí, ahorita estoy escribiendo otra historia, un poco más adulta, pero toma temas muy similares, la verdad, es como un tema que me interesa mucho explorar, esto del duelo, esto de las emociones complejas y cómo transformarlas, en cómo encontrar tu propio camino. Ahorita estoy trabajando en una historia, pero también tengo planes de extender el universo de Furia Plena, porque hay mucho de la historia que se me quedó en el tintero. La verdad, en el manuscrito original había muchas cosas que ya no pude plasmar en la novela que publiqué, así que todavía tengo ahí muchas cosas con las que me quedé ganas de continuar, entonces estoy pensando en hacer una segunda parte de la novela.
¿Una saga, entonces?
Podría ser, sí. Al menos una segunda, sí.
Ah, bueno, pues interesante cuando todavía la tela da más de dónde cortar, como se dice. Entonces, estaría trabajando en dos historias, es decir, una continuidad, una continuación de Furia Plena y otra historia.
Uh-huh. Lo entendí. Ahorita bien. Eso se no lo sé.
Lo entendí bien. ¿Cuál es su oficio o profesión, Jimena?
Bueno, yo de formación soy intérprete simultáneo. O sea, yo traduzco simultáneamente en conferencias.
O sea, en idiomas.
Ajá.
¿Cuántos idiomas habla?
Pues el idioma de trabajo que siempre he utilizado es el inglés, pero también conozco algo de francés, alemán y portugués.
No, bueno, pues eso ya, ahí, humildemente, ¿no? No, pero qué bonito, qué interesante. Los idiomas me parece una forma de comunicación importantísima, ¿no? O sea, cuando se puede uno entender en otro idioma con otra persona, me parece maravilloso. Y en ese sentido me imagino que se exploran que los seres humanos, aunque hablemos idiomas distintos, compartimos, digamos, la misma forma de los sentimientos, aunque distinta manera de expresarlos, ¿no? Según la cultura.
Definitivamente. Al final de cuentas, todos nos conectamos a través de la emoción y ya la forma de expresarla es la que varía.
Efectivamente. Pues, Jimena, el libro ya lo podemos encontrar en las librerías. Díganos dónde, por favor.
Lo pueden encontrar en Gandhi. Acá en Guadalajara debe estar disponible en Gandhi. Y aquí en México está en diferentes librerías, también tengo en otras partes de la República, como en Puebla, en Tijuana, en Monterrey, todo esto en las librerías Gandhi, pero también está disponible en electrónico y en físico en Amazon, en la librería de Bonilla Artigas, ellos tienen su página de internet, ahí también está disponible en electrónico y en físico. Y hay otras plataformas donde también los puedes encontrar en electrónico, como es el caso de Google Books.
Pues, Jimena, yo le quiero agradecer infinitamente que nos haya brindado precisamente estos minutos para la audiencia de Radio Metrópoli aquí en Guadalajara, y que la historia suya ante estas situaciones adversas que le tocó vivir las haya podido canalizar de manera óptima para su vida y compartir su talento con el mundo cuando nos permite leerla, Jimena. Enhorabuena, muchas felicidades y mucho éxito, por supuesto, con Furia Plena, que como ya bien lo dijo usted, es de Bonilla Artigas Editores. Ajá, muchas gracias, Jimena.
Sí. No, de qué, y nos vemos en la FIL de Guadalajara el 30 de noviembre a las 11 de la mañana.
Ay, mire, pues ya lo anotamos entonces desde ahorita, 30 de noviembre.
30 de noviembre, 11 de la mañana, Salón A.
Será una experiencia.
Muchísimas gracias.
Gracias, Jimena Elorriaga. Mucho éxito.
Muchas gracias. Gracias, buen día.
Que tenga un muy buen día también, muchas gracias. Pues ahí en voz de la propia autora Jimena Elorriaga, esta novela Furia Plena, ya tiene usted más noción de qué va la historia con esta chica adolescente llamada Mónica. Y si usted quiere participar, ya lo sabe, por el libro físico se anota con luz, y si es si quiere el libro digital, a través de WhatsApp y Telegram, por favor. Y en este momento damos paso al noticiero Notisistema de las 8.